desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
De esta forma damos una cordial bienvenida a los amigos, a los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Queremos saludar desde acá, del sur del Valle de Texas. Parte de esta región está prendiendo fuego. El termómetro aquí no se mide la temperatura por termómetro, sino por incendios forestales. Así que esto está terrible. Ya estamos pegándole a los 100 grados de Fahrenheit. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos. En nuestra iglesia nos ponemos en pie. Esta noche vamos a cerrar. Esta noche vamos a terminar esta serie de dos sermones que le hemos titulado nosotros Escuela Cristiana de Manejo. El texto de estos dos sermones está en la carta a los Efesios. Vamos a leer el texto que nos va a servir o que vamos a usar nosotros en esta noche como base para esta última predicación. Nos preocupa, nos avergüenza, nos apena que haya comentarios bastante desagradables, que las personas que están afuera de este mundo del cristianismo no se acerquen a la iglesia porque pues no ven en nosotros algo digno de hacerlo. Y ahí vienen esas expresiones, ¿no? Si él es cristiano y dice que va a la iglesia, y mire usted, es peor que fulano. Entonces, nos preocupa. Y nos sorprende mucho porque en la iglesia nunca se aprende eso. Jamás enseñamos esto nosotros acá. La Biblia no tiene nada que ver con ese patrón de vida o conducta que llevamos. Entonces, vamos a darnos cuenta que hay un libro que nos enseña a nosotros a cómo comportarnos a la altura. Voy a pedirle que participemos todos en la lectura. Yo comienzo con el versículo 1, ustedes son el 2, y dice así el Señor en su palabra. Efesios 4, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, todos.
Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en el amor.
Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4. Un Señor, una fe, un bautismo. 6.
Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.
Cerramos en el 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Señor, cerramos en esta noche y pedimos de tu bendición. Ya no se trata de nosotros. Nosotros ya estamos aquí adentro. Nosotros somos herederos y receptores de todas las promesas fieles que tú has querido, Señor, dejarnos. Se trata de aquellos que no quieren entrar. Se trata de aquellos que no tienen el deseo de entrar. Se trata de aquellos que no ven nada atractivo para poder entrar. Mi Dios, ayúdanos a entender tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Permite que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Haciendo un resumen del sermón de la semana pasada, de nuestro primer sermón, nosotros dijimos que la carta del apóstol San Pablo a los Efesios es una carta tan pequeña, es una carta que tiene 6 capítulos, que puede ser leída sin andar con tanta prisa, entre unos 18 a 20 minutos. Ahí es donde le muestro, pues, de que hay porciones que en la Biblia, usted en esos 15 minutos que hoy decidimos tomar a consideración de entrar en esta disciplina linda de leer la palabra, aquí es donde usted puede avanzar, porque ya dice, en 15 minutos me leí 5, pues mejor sigo, ¿no? Y es un libro o una carta que no es escrita a presidiarios. La carta no es escrita a, a personas indomables. La carta no es escrita a gente que no tienen ninguna esperanza para cambiar, que son reos que ya no hay en ellos ninguna esperanza de regeneración. La carta no es para patanes, la carta no es para pandilleros ni para homicidas, la carta es para cristianos. Y si la carta que el apóstol Pablo escribió, y en estos capítulos que tiene o que contiene, aparecen prácticas de las cuales nosotros los cristianos tenemos que hacer, bien, vale la pena que nosotros podamos tomar medidas en el asunto. La carta a los Efesios nos regala cuatro cositas, que son, en primer lugar, la posición del cristiano, en dónde estamos nosotros ubicados ante la eternidad y ante el plan de Dios. La carta también a nosotros nos da la condición nuestra como cristiano. La carta nos da y nos demuestra y nos da, nos otorga los derechos que tenemos como cristianos. Y por último también la carta nos delinea o nos narra los compromisos, las obligaciones o las responsabilidades que nosotros tenemos como cristianos. Pero de acuerdo al título que nosotros tenemos, nosotros vimos la semana pasada con esta situación de que es la escuela cristiana de manejo. Nosotros vivimos como creyentes y a nosotros se nos describe como conductores. Somos los vehículos, somos los que conducimos, somos los que llevamos en esta carrocería que se llama cuerpo, llevamos adentro, y no estoy ni exagerando, no estoy tampoco forzando la escritura, esta no es una postura bautista, es una enseñanza cardinal de la Biblia. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que Cristo mora en nosotros. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, en esta carrocería, nosotros somos the walking billboard. Somos el espectacular. Somos el anuncio rodante. Por donde quiera que vamos, estamos llevando a Jesús. Y el Jesús o el Cristo que la gente va a ver es lo que va a ver en nosotros. Es por eso que es importante que a donde quiera que estemos, y sobre todo si nosotros estamos rodeados de personas que no conocen de Cristo, por favor, chitón, cuidado con hacer comentarios, cuidado con dar señales de no conocer al Señor. Vimos la semana pasada de la importancia de que cuando queremos ir a un showroom, cuando vamos a un dealer, cuando vamos a un predio para comprar un vehículo, siempre llevamos en mente la marca del carro, la marca del vehículo. Y nosotros no somos cualquier marca. No estamos por encima del Mercedes, del Bentley, del Rolls Royce. Somos el mejor vehículo que Dios tiene. Y le digo esto, es el mejor vehículo porque Él escogió que en usted y que en mí ahí habitara toda la plenitud de la gracia de Él. O sea, imagínense, se recuerda Dios habitando en el tabernáculo, se deshizo, Dios escogió el templo para habitar y para mostrar su sequiná, se destruyó y después buscó a nosotros, nuestro cuerpo, para que ese cuerpo fuera el templo del Dios viviente. Es un templo que no es hecho de manos de hombres, sino que es un templo hecho con las manos y con la creación y con el plan y con el diseño divino. Vimos también que la fábrica del carro, vimos aquellos grandes almacenes o aquellas plantas donde se manufactura el vehículo. Déjenme explicarle esto, cero errores. Hay un departamento, por ejemplo, en las fábricas que controlan el control del producto, que están controlando cómo ha salido el producto. Y nosotros somos un producto terminadito, somos un producto acabado, somos un producto perfecto. Y déjeme explicar esto para aquellos que tal vez su mecanismo de defensa o que pueda tener una objeción, y qué pasa con las personas que tienen alguna discapacidad física. Yo no estoy hablando de esto que aquí se va a quedar, de esto que los gusanos se van a acabar. Estamos hablando de lo que está adentro de nosotros, que es lo que Cristo vino a salvar. Me preguntaba alguien y me dice, tuvimos la oportunidad de escuchar este atrevimiento de una persona en este viaje recién que tuvimos con el hermano Héctor, y me dice, pastor, me dice, aprovechando que ustedes están saliendo acá, se acercó una persona que no era el pastor de la iglesia, me dice, pastor, nosotros queremos construir un parque aquí para los niños y pues estamos considerando nosotros buscar alguna persona que quieran participar. Le dije, hermano, tajante le digo, nosotros no invertimos en nada que aquí se va a quedar. Nosotros invertimos en aquellas personas que no se van a quedar aquí. Nosotros no somos de andar construyendo edificios que aquí se van a quedar. Nosotros preferimos invertir el dinero en misiones para alcanzar personas que se van a ir cuando Cristo venga o cuando Él se los quiera llevar. Entonces, hablamos de esto porque al discapacitado, al ciego, al sordo, al mudo, al parapléjico, al cuadrapléjico, después de que Cristo haya venido, Él recibirá un cuerpo glorificado y tendrá allá ante la presencia del Señor un cuerpo sin tacha, sin ninguna imperfección. Hablamos también de que adentro del carro es algo curioso, que no sé ni cuántos años nosotros manejamos el vehículo y nunca nos atrevemos a buscar en la guantera el manual de instrucciones. Y sabemos que ahí adentro está todas las especificaciones de cómo funciona el carro, cuántas libras de aire llevan las llantas, especialmente aquellas que están pinchadas, Barbarita, qué tipo de gasolina lleva, qué tipo de aceite debe usar, los voltios de la batería, o sea, todo aparece ahí en ciertas páginas y hay un glosario de todo esto. Y a nosotros, mis amados, por eso yo insisto que la ignorancia del pueblo de Dios, la ausencia del conocimiento puro de lo que es el cristianismo, es lo que ha causado que nosotros nos andemos atropellando, nos andemos golpeando, nos hallemos nosotros en diversas contiendas y pleitos y dimes y diretes y calumnias e injurias. Y es porque no hemos leído la Escritura. Pero cuando nosotros tomamos tiempo para leer la palabra de Dios, descubrimos que son cosas que no van con nosotros. ¿Qué logro yo? Y le voy a explicar algo. ¿Qué logro yo si 100% nuestra iglesia hace lo que hoy predicamos? Yo logro una iglesia muy, muy sobria. Yo logro una iglesia muy estable. Yo logro una iglesia muy pujante. Mis amados hermanos, esto es inédito. El calor afuera está muy fuerte. Es un domingo. Estamos en julio. Es el tercer, cuarto domingo del mes. Estamos cansados. Hay otras actividades que se podrían hacer, pero venimos acá. Quitando todo eso de lo exterior, del clima y de lo que pueda ocasionarnos a nosotros una incomodidad para salir de casa y venir a la iglesia. Esta es una iglesia que no ha generado otra cosa más que escándalos. Esta es una iglesia que no ha hecho otra cosa más que generar tumultos. Habemos muchas personas acá que no somos dignos de estar en donde estamos y de hacer lo que hacemos. Y ustedes lo saben. Ustedes nos ven. Pero aquí está. Esto es inédito. Porque hemos aprendido que a través de la predicación de la palabra de Dios, hemos aprendido que nosotros no venimos a ver a nadie en particular, ni a escuchar a nadie en particular, más que a Dios. Nuestra iglesia no es el pastor. Nuestra iglesia no son los hermanos que se asocian o que acuerpan o que respaldan al pastor. Nuestro amor, nuestra devoción, nuestra entrega es por ese Dios que mandó a Jesucristo y se entregó por nosotros y nos salvó y nos dio la vida eterna. Pero no por eso vamos a aprovecharnos y decir, ya viste, de todos modos, los hermanos, y aunque nosotros hagamos todo este tipo de círicos, y los hermanos siempre vienen. No, tenemos que tener mucho cuidado, porque no es así como debemos nosotros de comportarnos. Y también hablábamos al final de que es importante que corremos muy poco riesgo de ser dañados aún en un accidente bastante fuerte si nosotros le damos el perfecto uso al cinturón de seguridad. Empezamos a ver que hoy es una ley, y ley no solamente para el que maneja, sino que ley también para el que va a su lado y los que van acompañado a usted en el vehículo. Y le mostramos por dentro todo lo que están haciendo los últimos modelos de los carros, especialmente carros carísimos, con una ultra protección. No sé si tenemos por ahí una figurita, regala, la otra figura, regala. Sigue con la figura. Creo que... Ok, ahí nos quedamos. Ok, muy bien. Quería ver dónde estaban todas las almohaditas, todas las bolsas de aire que dimos la semana pasada, y los cinchos de acero, en donde está armado todo lo que es el chasis y todo lo que es la carrocería, para que un accidente, las personas que van adentro corran un riesgo muy menor para ser dañadas. Lo mismo. Entonces, terminamos con eso la semana pasada y hablábamos de que estamos seguros. Estamos en la mano de Dios. Nosotros tenemos la garantía. Nosotros tenemos las promesas de Él. Nosotros confiamos en lo que nos ha dicho y lo que hemos leído. Y que estamos, no importa qué tan grande sea el zapotazo y cómo caigamos y en dónde caigamos, nosotros estamos en la mano de nuestro Dios. Pero esta noche vamos a ver, hoy sí salimos. Hoy vamos a la calle. Hoy vamos a ver cómo es que nosotros nos hemos comportado en la calle. Por eso es que andamos causando nosotros esa alarma. Andamos causando pues ese comentario. Una de las cosas que yo tengo que cuidarme, porque manejo vehículos que son rotulados con la iglesia, con el rótulo de la iglesia, el nombre de la iglesia, teléfonos y dirección y todo esto, de saberme conducir. Para mí el vehículo me ha servido como un freno de mano. El vehículo me ha servido como para saber que estoy dentro de una burbuja que voy representando a una institución. Hace mucho tiempo nosotros recibimos una llamada que en realidad no nos sorprendió, porque venía de la persona que era creíble que esto pasara. Pero nos llaman, los vehículos nuestros están rotulados y también están con el número, y era un día miércoles. Y según la persona que nos llamó, dice: estoy aquí ubicado en la Boca Chica y hay un Ben gris que me acaba de pasar y me acaba de bocinar y me la acaba de mentar. Yo no fui, porque yo estaba aquí, sino que era la persona que había ido a recoger a alguien para ir a la iglesia. ¿Usted cree que le van a dar ganas a ese hombre venir con su familia? Si se lamentaron en la calle, ¿qué le vamos a hacer aquí a usted? ¿A cuenta? Pero cuando nos dijeron cómo era el personaje, así, no, él así es, hermano. Gracias a Dios ya no está. ¿Y saben una cosa? Aquí no hay banquillo de acusados, aquí no hay silla de sesiones de negocios, aquí no hay cabildos, aquí no hay lo que le llaman el ejército, ¿verdad? Pasar por la... El consejo de guerra. No. Lo que le he venido diciendo siempre: a mí Dios me los quita, hombre, sin tenerlos que echar. Ahí se van, poco a poco. Le digo: ay, cómo son las cosas. Cómo son las cosas. Personas que son nocivas. Personas que no contribuyen al crecimiento de la iglesia. Personas que no traen gente y las echan. Imagínese usted qué bonito ministerio tiene. No han traído nunca a una persona a la iglesia, pero corren a un montón de personas con su comportamiento. Entonces, veamos en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Vamos, cuidado en la calle, por favor, cuidado. Watch it out there, it's dangerous. En el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2 dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Es probable, le voy a decir esto, es probable que el peligro no esté en la calle. Pastor, pues usted acaba de decir que el peligro no está en la iglesia, sino que el peligro esté en la calle. No, espérame, que no he terminado la frase. Es probable que el peligro no esté en la calle, sino que usted sea el peligro en la calle. ¿Me explico? ¿Se da cuenta por qué necesito terminar siempre la frase? Es muy probable insisto, que el peligro no esté en la calle, sino que usted sea el que representa el peligro. Porque a donde usted va, usted es el disociante. Donde usted va, usted es el que deja la estela. Donde usted va, es la persona que deja la marca, deja el olorcito a ese mal comportamiento. Y le digo, aquí no se enseña eso, hombre. Nosotros jamás, aquí no hay clases para enseñar ese tipo de cosas. Evitemos, por favor, ser víctimas de otros. Evitemos caer y tratar la manera de escudarnos y de justificarnos. Es que me provocó. No. Evitemos de caer en esta situación y aceptemos que nosotros hemos sido los causantes de las desgracias de otros. Se lo voy a repetir. Evitemos caer en esa casilla de justificarme, es que me dijo, es que el carro me lo echó, es que no sé cuánto, es que... Y ahorita recordándome de esta mosca que está aquí, me estoy recordando de la hermana Chabelita Holguín. Ahorita le voy a contar cómo fue el accidente de un vehículo de la iglesia. Evitemos nosotros eso y seamos responsables. Admitamos que fuimos los causantes. Yo cometí este error. Ese mismo gris, ven que compramos. Todavía nosotros vivíamos acá en la casa pastoral y al terminar de hacer la ruta, Chabelita venía y manejaba el vehículo y lo ponía a la par de mi vehículo. Pero esa vez el vehículo no lo puso así, lo puso al revés. ¡Qué raro! Toda la vida, usted hablando de 2, 3 años, que el vehículo lo parqueaba a la par, como todos los carros se parquean. Pero esa vez no, al revés. ¿Qué fue lo que pasó? Que en la lodera del lado derecho estaba el bombazo. Para que no lo viera yo. A la entrada del culto me dijo, necesito hablar con usted. Me dijo, sí, ¿qué pasó? Es que me dijo, pero déjeme explicarle, que no es como usted piensa. Yo ni le había preguntado una nena, ni sabía qué había pasado. Déjeme explicarle, porque no es como usted piensa. Chablita, ¿pero qué pasó? Es que tuve un accidente. Ajá, ¿y qué pasó? Y le golpeé. Y le voy a decir una cosa. Nos salvamos de que nos pegaran una demanda. Porque usted sabe que la gente se aprovecha de que es una iglesia y que el vehículo rotulado y que demanden a la iglesia y te saquen $800,000. Y se nos va a nosotros el seguro, pero hasta el cielo. Tenemos personas que nos ayudan, que nos coordinan, que nos asesoran y arreglamos esto. Se pagó el arreglo del vehículo. Y usted ya sabe, eran como 5 que andaban en el carro. Todos, la señora no tenía licencia. El otro andaba sin cinturón. Todos con el cuello así. Ya. El martes andaban con el quiropráctico. Tal. La gran mentira. Entonces, apagar eso. Chablita, una pregunta. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que se me metió una mosca, me dijo. Recordándome esta mosca que estaba ahorita aquí andando. Es que se me metió. Y cuando yo hice con la mano así, me dijo, por eso fue que choqué. Por eso le digo, es muy probable que el peligro no esté en la calle. Seguro que el peligro somos nosotros. Fíjese que la escritura es tan linda y caemos a conclusiones sin llegar nosotros a deshojarnos, ¿verdad? Y a desollarnos y a despellejarnos. No, sino que entendemos, fíjese, en el 17 al 20. Fíjese, ahí mismo en el 17, todo está en Efesios. En el 17 al 20, aquí hay una forma de comportamiento. Y lo vuelve a repetir el apóstol Pablo, por si ya se nos olvidó el versículo 1 y 2. Dice, esto pues digo y requiero, ¿en quién? En el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La gente siempre nos va a recordar a nosotros no por las cosas que hablamos, sino por las cosas que les decimos. Hay palabritas que se van a olvidar, frases, adjetivos, se van a olvidar, pero nunca se van a olvidar de lo que nosotros le hicimos, haya sido bueno o haya sido malo. ¿Por qué cree usted que yo menciono tanto a esta jovencita que a mí me evangelizó, pues? ¿Por qué cree usted que yo hablo tanto del pastor Daniel Sotelo? ¿Por qué cree usted que yo hablo tanto del pastor Toddy? ¿Por qué cree usted que yo hablo tanto de mi amigo Edgar? Porque son personas que han hecho en mi vida una diferencia, que han marcado mi vida, no con palabras, han marcado mi vida con acciones. El primer carro que yo manejé en los Estados Unidos, a mi nombre, me lo regaló el pastor. Una van para yo ir a trabajar y limpiar inodoros y vidrios y alfombras. A mí no se me olvida. Calle 16, esquina South Van Ness, San Francisco, California. El costo del vehículo, $1,600. A mí no se me olvida nunca lo que hizo Edgar conmigo, traerme de Guatemala para acá. A mí no se me olvida nunca lo que hizo esta jovencita Ruth Celida y compartirme el Evangelio. A mí no se me olvida nunca los años de amistad que tenemos. Y ahorita que estábamos sentados en el escritorio con el pastor, ya andábamos hablando de 27 años de amigos. Yo conocí a la mamá del hermano Toby primero que al hermano Toby. La hermana Fidelina vivía en un apartamento a la espalda de la iglesia. Y yo le hacía los mandados a la hermana Fidelina. Ella me daba una lista para ir a una tienda que se llamaba el Cala Foods. Entonces yo iba a hacer la lista, la compra con las bolsas y se lo llevaba a su apartamento en el nursing home. Y cuando yo regresaba ya tenía listo, nunca se me olvida, el chomero soup. ¿Por qué le estoy diciendo con exactitud todo? Porque son cosas que uno no olvida. Las palabras las olvidará, lo que te han hecho, ¿no? La sopa de tomate, Campbell, con un chorrito de crema, una florcita así de parsley, unas galletitas saladas y de Coca-Cola. Nunca se me olvida. Conociendo a la hermana Fidelina, yo tengo un hijo que es pastor. Él es pastor en El Salvador, va a venir. Anda en Australia en tal día, y tanto que me hablaba de su hijo el pastor, y yo queriéndome meter en esto, lo quiero conocer. Y conocí a su hijo. 27, 28 años de amigos. Mi maestro, mi mentor, la persona que Dios ocupó para transmitirme, no sé si todo, pero lo que pude aprender de él. Repito, el peligro no está en la calle. Es muy probable que nosotros representemos ese peligro. Otra cosa. Por favor, mire, cuidado. En capítulo 4, versículo 29 al 30. 4, 29 y 30. Aplique los frenos bastante hoy, con frecuencia. Y le voy a decir, ¿sabía usted que el carro del cristiano es el único carro en el mundo que los frenos no están en los pies, sino en la boca, fíjese? Se lo voy a explicar. 4, 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30, porque cuando nosotros cometemos esto, contristamos, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aplique los frenos, hombre, con frecuencia. ¿Sabía usted, y repito, que el único vehículo en el mundo que lleva los frenos en la boca es el cuerpo del creyente? Metió la pata. No, metió la lengua. ¿Y tú crees que ella pueda decir todo ese tipo de groserías? Eso y más. Lo peor es que ni en la casa saben. Lo peor es que usted sabe. Lo triste es que lo escuchen los inconversos. Ya es más saber, hijo, el Espíritu Santo. Amén, dice el inconverso por allá, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Ay, usted no conoce a esa señora. No, discúlpeme, pero usted no conoce a ese señor. Usted no sabe. Ay, qué boquita que tiene esa señora hoy. Usted, aquí vino a ultrajarme. Aquí vino y me dijo, ta, 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 ta. Me dijo, pero 40,000 cosas. ¿Sabía usted que hemos atropellado a tanta gente con palabras? Los hemos dañado, los hemos atropellado con las propias palabras, oiga esto, que salen de la boca que un día le dijimos, Señor, te alabo. Por eso Santiago dice que una fuente no puede dar dos tipos de agua, salada y dulce, porque con una bendecimos y con la otra maldecimos, no se puede. ¿Cómo vamos a bendecir a Dios que no vemos y maldecimos al hermano que estamos viendo? Terrible, ¿no? Dígame todo lo que quiera. Escriba un libro, grabe un cassette, mándeme un mensaje de texto, un correo electrónico. Dígamelo a mí. Pero que no lo escuchen los inconversos. Que no lo escuchen sus vecinos. Que no lo escuchen aquellas personas que han tenido unas ganitas de venir a la iglesia, que han tenido la gana de recibir un Nuevo Testamento, que han querido acercarse al culto, que han querido ir a la escuela bíblica, que estuvieron cerca para llegar a la célula de oración, pero no llegaron, ¿por qué? Por nuestras palabras. Y no necesariamente tienen que ser groserías. En Perú le llaman lisuras. No necesariamente tienen que ser vulgaridades, sino que palabras fuertecitas, altas, pesadas, llenas de ira. Metió la pata, no metió la pata. Metió la lengua. ¿Se da cuenta? No me equivoco yo, fíjese. El peligro no está en la calle. Nosotros representamos un peligro en la calle. Es mejor ya ni salieron. Es mejor ya ni... Ya, porque a donde vas, causa problemas. Bien, como dicen, me gusta ese dicho que tienen ustedes los mexicanos. Calladita, te ves más bonita. Porque abrir esa boca es una cloaca hoy. Abrir esa boquita es... ¡Qué increíble! ¿Cómo puede? Y uno dice, pero ¿cómo es posible que de esta persona, de este individuo, de este hermano, de este puedan salir todo ese tipo de palabras? No olvide, capítulo 5, versículo 21, que allá afuera hay autoridades. Capítulo 5, versículo 21. Si usted va a manejar, si usted tiene su vehículo, si usted ya empezó a conducir, si usted ya sabe que hay que usar perfectamente los frenos, hay un manual de instrucciones, conoce la marca de su carro, quién hizo el vehículo, usted ya sabe más o menos cómo, ya alumbró bien por ahí, porque dice alumbrando vuestro entendimiento, encendió las luces, no se le olvide que hay autoridades. Usted va a jugar fútbol, hay una autoridad adentro de la cancha, el árbitro. Y aunque el árbitro no haya visto el penalti, y no lo vio, no es penalti. Árbitro ciego, vendido. Y como dice aquí el anuncio, eso es expulsación. Es la última autoridad, es el árbitro. Tal vez a él lo van a sancionar y nunca más lo ponen a arbitrar. Pero en ese momento, él cobró la falta o no la cobró. Allá afuera hay autoridades. Hay un policía motorista gordo, feo, que se pone por aquí. No lo ha visto, hermana Macías, ¿verdad? Que se pone por aquí, ahí enfrente del hospital. Está con una pistola. Ahí está controlando esto. Y uno pasa 30 kilómetros. Vaya, le digo yo, ¿verdad? Hay autoridades. Hay señales de tránsito. Hay en las esquinas un alto. Hay en las calles una marca que te dice a tanta velocidad. Hoy se han puesto súper estrictos. Usted pasa a una escuela 20 millas por hora. Apague su celular. Se no puede hablar el celular cuando va pasando por una escuela. Y le estoy diciendo esto porque algunos de ustedes se van a hacer el examen y son buenos para manejar. Pero pierden mugre de examen. 3 veces y perdió los $10. Porque no supo contestar correctamente. ¿Cuánto es la velocidad? ¿Cuánto es el alto? ¿En dónde no tengo que usar un celular? Es una zona escolar, hay un desvío, nosotros le llamamos aquí en inglés un detour, hay una salida, una sola vía. Estoy tratando la manera de ilustrar todo esto. Porque si para podernos conducir con nuestro vehículo hay un montón de señales, lo mismo tiene Dios en su palabra para nosotros. No, ese no es el camino. No, ahí no debería de ser así. Pasar un alto, pasar por alto cada una de estas señales es violar las leyes de tránsito y estamos sujetos a tener que pagar las multas que se nos estipulen. Y ahí se van acumulando los tickets. Y ahí se van acumulando los tickets. Y luego ya tenés 3 de alta velocidad. Y tú sabes que la ley dice que después de 3 tickets de alta velocidad, ¿qué es lo primero que te hacen? Quitarte la licencia. Ya no puedes manejar. ¿Te das cuenta? No, el peligro no está en la calle. Tú eres el peligro. Tú representas ese peligro. Y pasar por alto esto es, por favor, que no nos olvidemos. Que hay una autoridad allá en los cielos que nos ve a nosotros 24 horas. Este policía es bien inteligente. Porque él no está a X hora del día. Él está en the peak hours. Él está en las horas donde más tráfico hay. ¿Dónde vamos a la escuela rápido? ¿Dónde estamos regresando nosotros de aquí? Y ahí vienen las excusas. ¿Qué pastor? Mire, tenía un mes de ir a la iglesia y el día que voy, ¡pum!, me meten en un ticket. ¡Ay, pues eche la culpa a mí o a Dios! Violar las leyes de tránsito representan que tenemos que pagar consecuencias. Toda transgresión contra él tiene consecuencias. Pero por último, y con esto terminamos, Efesios capítulo 6, versículo 18. Y con esto yo quiero terminar. Y lo quiero hacer con todo el cariño del mundo para que usted pueda, no sé, si usted quiere hacerlo, si usted lo quiere aplicar, hágalo, pero se lo voy a recomendar. Nunca, nunca se olvide de orar cada vez que salga. A una persona a quien yo estimo, yo lo admiro porque no sé cómo su negocio en medio, no le vaya a creer que no le vaya a creer que estaba ahí hoy, es de aquí de la iglesia hoy, sé que a propósito tomamos esas fotos, ¿verdad? Vaya, miren, le voy a decir esto, yo me sorprendo. Un negocio de alguien que yo conozco, que como ha sobrevivido de 7-8 años para acá, una situación muy dura económicamente. Platicando con esta persona, yo preocupado y al ver todo esto que no se generaba para poder cumplir con los gastos que se tenía, le digo, mira, cuando llegues a tu oficina, a la clínica, a tu despacho, a tu taller, al negocio, a la cafetería, donde sea, antes de meter la llave, antes de abrir la puerta de tu negocio, órale, Señor. Y dile, Señor, tú sabes que necesito dinero. Tú sabes que necesito pagar a mis acreedores. El negocio no está bien. No está generando. Señor, bendice este día. Pero esta ya es la segunda oración, porque usted ya salió desde su casa oradito y, Señor, estoy montado en mi carro. Señor, bendice mi trayecto. Muchas cosas pueden pasar de aquí hasta su negocio. Muchas cosas pueden pasar de aquí hasta su casa. Entonces, Señor, acostumbra. ¡Qué bueno! Ya desde que Minelli me robó a Diego, Diego es testigo, y no le estoy echando mentiras, desde que Minelli me robó a Diego, yo ya no hago esa oración acompañado, yo lo hago solo. Mi primera oración es a las 7:15 de la mañana con mi esposa, el domingo. Y ahí todos los días que va a levantarnos. Pero los domingos, cuando él venía conmigo a su escuela dominical, tomados de la mano los dos, Señor, bendice nuestro día, bendice el culto, bendice a todos los hermanos, bendice a los maestros, bendice a Diego, que ahora tiene su ministerio, bendíceme a mí en lo que hoy voy a hacer, y todos los que tenemos una función en la iglesia y los que van a llegar. Y venimos, muchas cosas pueden pasar, muchas cosas pueden suceder. A regresar a casa, a llegar a casa, a nuestro altar familiar. Yo le recomiendo esto, mire, muchas cosas pueden cambiar en su vida. Y dice en el capítulo 6, versículo 18, orando, ¿cuándo dice? En todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes? ¿Te crees que es fácil predicar en esta noche sabiendo que hay un hermano que está en la iglesia, que el médico le dijo, no lo puedo operar porque se puede morir? ¿Usted cree que es fácil predicar y hablar con, usar un chascarrillo y una broma y aquí y allá, sabiendo que uno de los hermanos que más nos ha ayudado en la iglesia, el hermano Alvear, está con pancreatitis y con una enfermedad muy crónica? Reuní a todos los diáconos y les dije, hermanos, mire, necesito que alguien de ustedes asuma la responsabilidad del ministerio de él. Y tengo que reconocer. ¿Sabe usted quién descubrió al hermano Alvear? El doctor Ricardo González. El hermano Alvear venía a la iglesia. El hermano Alvear aquí se convirtió. Pero cuando salió la iglesia Nazaret, la iglesia Jericó, y había necesidad de que sirvieran, el que descubrió el don del servicio del hermano Alvear fue el doctor Ricardo González, que ya está en la presencia del Señor. Cosa que no había podido hacer yo. Y cuando el doctor se regresó para México, y él sabía que esta era su iglesia, se viene el hermano Alvear con su esposa, ellos son los que sacan los dinarios. ¿Verdad, hermano Sonny Zabaleta? Ellos son los que ponen la fuente, son los que llenan de agua la fuente, ellos son los que chequean todos los aires y ventiladores y todo. Yo solamente vengo a hacer el double checking. La hermana Alvear es la que pone el café. Todo el mundo, ahora que la hermana Alvear tiene 3 semanas, me dice, ay, qué distinto el tal café. Ella hacía buen café. Este de ahora es agua y calcetín, el que hacen aquí muchas veces. ¿Se da cuenta? Los mismos hermanos hacen ese comentario. La gente nos va a recordar no por las cosas que decimos, sino por las cosas que hacemos. Ninguna cosa tan ínfima, tan pequeña. ¿Te crees que es fácil? Me estaba arreglando anoche, tipo 9:00 de la noche, y me dice, mi esposa, ¿vas a ir al hospital? Sí, le digo, tengo que ir. Entonces mi hijo me dice, Carlitos, papi, ¿puedo ir contigo? Claro. ¿Y usted sabe por qué quiere Carlitos al hermano Alvear? Porque el hermano Alvear le traía 10, 15, 20 libras de camarones. O sea, hay un agradecimiento. Y llega a Carlitos y anoche y le da la mano y lo abraza. ¿Qué pasó, Carlitos? Le dice, en la voz toda ida del hermano Alvear. Oremos por todos, hombre. Lo necesitamos. Yo necesito sus oraciones. Yo sé que usted necesita las mías y yo lo hago con mucho gusto. Pero mire, antes de emprender un viaje, ponga su vida en las manos de Dios, hombre. Queremos ir a tal lugar, pídale al Señor si es su voluntad. Y ya después que se dio, va, Señor, bendecí el viaje. Antes de salir, pida la protección de Dios. Recuerda, afuera es muy probable que no esté el peligro, sino que el peligro seamos nosotros. Hay peligros en el barrio, hay peligros en la colonia, hay peligros en el trabajo. Aquí adentro de la iglesia corremos muy poco riesgo. Aquí casi, digo yo, porque le tendría que mentir si le dijera que no ha habido ningún atropello. Allá afuera está mal, el ambiente es hostil, es inhóspito. ¿Por qué cree que nos escondemos aquí, pues? ¿Por qué cree que nos refugiamos aquí? Porque este lugar tendría que ser el lugar más seguro para nosotros. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y con esto terminamos. Vamos a leer el Salmo 121 todos, respetando los puntos, respetando las comas, los signos de admiración, de interrogación. Es un salmo pequeño, el Salmo 121 y el versículo 8. Todos los días. No le digo, pues yo admiro mucho al hermano Tony López. Hermano Tony es muy apegado. Su vida de oración desde que trabajaban en Univisión. Minutos antes de entrar al aire y salir al aire del canal. Padre, gracias por mi trabajo. Déjame dar gracia. terminaba su segmento de los deportes, se montaba su carro, no se me olvida nunca, un Chevette gris. Padre, gracias por un día más de trabajo. Las horas que he trabajado hoy ya están marcadas. Esas horas marcadas están acumuladas ya para que mi cheque salga y yo lleve a mi casa el sustento. La vida suya, la vida de la iglesia, la vida de la ciudad, la vida de este país puede cambiar si tan solo hacemos un poco de caso a la palabra de Dios. Leemos todos y con esto despedimos todos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y nosotros en la iglesia decimos, amén. Vamos a ser despedidos. Padre, llévanos a casa y haz una realidad en nuestra vida esta oración que acabamos nosotros de realizar. Gracias por este domingo interesante, por este domingo hermoso. Gracias, Señor, por habernos traído. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.